Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Mucho se habla en Chile de crisis de institucionalidad, pero poco se entiende lo que eso realmente significa. Y es que la institucionalidad no es una muletilla de los políticos, no es un adorno jurídico ni una excusa para defender el poder. Es el conjunto de reglas, límites y mecanismos que permiten que una sociedad funcione. El punto de todo esto, que todos estemos obligados a la misma forma de respeto de la institucionalidad. Una institución no es solo un edificio público ni una repartición estatal. Es también el respeto a la ley, la certeza de los procesos, la independencia de los poderes y la seguridad de que las decisiones no dependen del capricho del gobernante de turno. ¿Por qué importa la institucionalidad? Porque sin ella no hay igualdad ante la ley, no hay justicia, no hay derechos garantizados. Todo depende de quién grita más fuerte o quién está en el poder en un momento determinado. Y cuando eso ocurre, lo que impera no es el Estado de Derecho, sino la ley del más fuerte. Las instituciones son las que separan a un país en desarrollo de un país que colapsa. No hay democracia posible donde no se respeta la institucionalidad. No hay inversión, no hay crecimiento, no hay paz. Y cuando los líderes políticos relativizan fallos, cuestionan a sus jueces, piden la cabeza de jueces porque no les gusta que los investiguen, desobedecen la ley o simplemente la ignoran, el mensaje es uno solo. En este país, la ley no vale nada. Es testimonial, es referencial. Chile no puede darse ese lujo. Ya lo vimos que cuando se debilitan las instituciones, avanza la violencia, se desordena el poder y la corrupción y el abuso del cargo se vuelven una costumbre. La institucionalidad no es un favor que le hacemos al gobierno de turno. Por el contrario, es la única garantía que tiene el ciudadano común de que su dignidad y sus derechos serán respetados. Por eso no da lo mismo. Y por eso importa. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Si asegurar tu entrada para ver a La Roja suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Más información en bci.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 2 de mayo, 10 de la mañana con 14 minutos, y ya estamos conectados con dos exconvencionales constituyentes, los dos en su respectiva región. Eduardo Cretón, exconvencional constituyente de la región de la Araucanía, y Rodrigo Álvarez, exconvencional constituyente de la región de Magallanes, la Antártica chilena, y que está precisamente in situ en el lugar donde hay alerta de tsunami. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Rodrigo, y si nos puedes mostrar algo? Nos dicen acá desde la radio si es posible ver algo.
¿Por qué estaba cuándo?
Debería, bueno, pero está ahí, está a punto, está con alerta, Rodrigo Álvarez. Cuéntenos qué pasa por allá.
Así es, estoy en Punta Arenas, había venido por el fin de semana a estar con mis padres acá, en su casa, y estamos al lado del mar, así que sí, estamos preparándonos para evacuar, estamos recibiendo toda la información, así que sí, es una situación, de la ciudad completa ya está bastante en preparación de esto, mirá imágenes de la televisión local, y sí, después puedo mostrarles, acá estoy un poquito retirado, pero después puedo mostrarles imágenes desde la ventana donde se ve el mar del Estrecho de Magallanes.
Ya, buenísimo, ahí nos cuenta, sí, pues está bien cerquita, Rodrigo, está bien cerquita.
Estoy exactamente al lado del Estrecho, claro. Así que estamos preparándonos ahora a cumplir la alerta del SENAPRED.
Sí, está, parece moviéndose harto también. Nosotros estamos viendo acá por los televisores, la gente se está moviendo. Yo tengo también familia allá en Punta Arenas y mis primos chicos que los sobrinos chicos ya los evacuaron del colegio, de los jardines, preparando mochilas y todo por si acaso. Pero parece que van a ser, se espera que va a ser la madrugada, ¿no? La potencial llegada
de
la...
Como esto ocurrió al sur de en el mar de Drake. Evidentemente se debería demorar en llegar. Las noticias para Punta Arenas hablaban de entre la 1:15 de la mañana a las 2 de la mañana, pero hay que estar muy atento. Como le decía a mi papá, estoy preparando acá la salida de la casa.
Bueno, te agradecemos doblemente. Entonces, Rodrigo, ahí nos va a mostrar después un poco cómo se ve la cosa, pero te agradecemos doblemente por haberte conectado. Y bueno, y está Eduardo Cretón también, está en la región de la Araucanía, Eduardo, ¿no?
Sí, acá no tenemos evacuación programada de minutos.
No tienen evacuación, pero bueno, pero tienen, hay un temazo y una discusión no menor en un tema y un conflicto que es un conflicto que parece que no se ve mucha salida, ¿no, Eduardo? Comisión por la Paz y Entendimiento entrega informe sin unanimidad. La Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, encabezada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entregó un informe al presidente Gabriel Boric con propuestas para enfrentar el conflicto territorial en el sur de Chile. Si bien se valoró como un acuerdo histórico por parte del gobierno, el documento fue aprobado por 7 de sus 8 integrantes con el voto en contra del representante agrícola Sebastián Navellán, quien criticó duramente sus contenidos. Sacaste un video bien interesante, Eduardo, sobre este tema. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son tus apreciaciones respecto del trabajo? Te tocó vivir además el trabajo de la Comisión por la Paz, y ahora que entiendo que el informe final no es una cuestión que todavía se conoce en su integridad, tenemos conclusiones preliminares y que quizás quién más que tú podría comentarlas de manera directa.
A ver, este es un conflicto que lleva muchos años, varias décadas, y que tiene distintas aristas. Obviamente tiene una arista de carácter histórico, una arista también que está muy relacionada a la violencia, y una arista que tiene que ver también con el problema de tierra. Yo pude colaborar con lo que fue el trabajo de esta comisión. Y lo primero que creo que es que es lamentable que esta comisión no haya abordado materias de seguridad, porque todos sabemos a esta altura del partido que sin enfrentar de manera frontal y directa al terrorismo, la verdad es que la violencia va a continuar. Lo segundo es que este es un conflicto tan, pero tan complejo, Connie, que yo a primera siempre soy escéptico de aquellos que prometen soluciones finales. Conflictos como estos han habido varios en el mundo y son muy pocos los que se han logrado solucionar de manera definitiva. Lo que sí creo es que cuando se trata de buscar la paz y el entendimiento, todos los sectores políticos tienen que estar disponibles a dialogar, a sentarse a conversar, a buscar soluciones y a poner este problema sobre la mesa. Y en ese sentido, lo que hacía esta comisión simplemente era entregar propuestas. Acá no hay ningún acuerdo ni nada por el estilo, sino que una serie de recomendaciones que ahora será el presidente quien va a revisarla y obviamente el mundo político. Pero lo lamentable, Connie, también es que una vez más acá el gobierno no cumple las reglas. Una vez más acá el gobierno se salta la institucionalidad, porque dentro de los primeros acuerdos que adoptó esta comisión y lo que todo el mundo entendió desde el minuto uno y lo que el mismo comisionado Alfredo Moreno había solicitado en su minuto con mucha fuerza como condición para poder realizar esta comisión, era que las propuestas y el informe, si es que se iba a entregar, fueran hechas por unanimidad.
Sí, es decir, desde el principio se planteó eso.
Que todos los representantes estuvieran de acuerdo con el informe. Finalmente, el comisionado Sebastián Navellán, presidente del gremio de agricultores de acá de mi provincia, la provincia de Malleco, terminó votando en contra por un tema que es bastante, bastante complejo. La comisión, yo creo que planteó cosas positivas y cosas negativas. Y dentro de las cosas negativas que planteó, aparte de que no se hizo cargo de las materias de seguridad, estaba el hecho de que se proponía una reparación que tenía un costo altísimo. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Cuando tú hoy día ves que todos los candidatos presidenciales y que incluso el mismo gobierno está preocupado de reducir el gasto público, hablar de 4.500 millones de dólares es demasiado, demasiado dinero. Y por otra parte, también se proponía, y esta fue la piedra de tope y la razón por la cual el mundo agrícola en la región de la Araucanía rechazó finalmente la propuesta, es que los comisionados de gobierno solicitaron como garantía que se entregaran 240.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea de esto, a la fecha se han entregado 350.000 en 30 años. 240.000 hectáreas no las hay, Connie. Simplemente no las hay. No tenemos ni esa cantidad de dinero ni esa cantidad de tierras para poder entregar hoy día. Yo insisto, creo que esto de esta comisión se plantearon cosas buenas y cosas malas, pero dentro de esas cosas malas está este punto que fue la piedra de tope que finalmente llevó a que este acuerdo no tuviera unanimidad. Y a pesar de eso, el gobierno ha presentado esto como un acuerdo de amplio o de unanimidad, lo cual me parece que demuestra una vez más que estamos frente a un gobierno que no cumple con las reglas, que no cree la institucionalidad y que finalmente no cumple su propia palabra.
Eso es importante lo que dices tú, Eduardo, porque resulta que por algo las reglas se determinan previamente, ¿cierto? Tú determinas las reglas previamente y no las puedes cambiar en el camino. ¿Por qué? Porque si no, eventualmente las reglas podrían haber sido distintas. Por ejemplo, podrían haber habido más comisionados, más representantes. ¿Quién sabe tú al final del día cómo se diseña? Pero se hace un diseño determinado pensando, ¿cierto?, en que se van a cumplir con las distintas reglas y no selectivamente determinar cuáles reglas se cumplen y cuáles reglas no se cumplen. Eso es parte quizás de lo que hablábamos en la apertura editorial, el tema de la institucionalidad, el hecho de que las reglas se cumplen, te gusten o no te gusten. A veces van a ser favorables a ti los resultados y a veces no. Entonces, el tema de la unanimidad, yo me acuerdo cuando partió la comisión, y a ti te tocó seguirla bien de cerca, Me acuerdo perfecto de que ese era el gran punto, de que la gran gracia quizás que tenía esta comisión, a diferencia de otras comisiones que hemos visto, esta no es la primera comisión que se forma, no es la primera vez en el fondo que hay un asesoramiento o alguna comisión en paralelo que esté proponiendo, que esté revisando temas del conflicto. Bueno, se llamaba la atención y se destacaba esta comisión precisamente por lo mismo, porque se buscaba que el acuerdo precisamente fuera unánime y por lo tanto hoy día selectivamente post cierto resultado entrar a modificar las reglas es simplemente inviable. Y para darte la palabra también, Eduardo, de nuevo a propósito del rechazo del comisionado Navellán, dice que vota en contra argumentando que primero no recibió el texto oficial al momento de la votación. Bien complejo y nos suena algo bien parecido a lo que nos tocó vivir a nosotros, que el último texto así refundido, como se dice, coordinado y sistematizado, lo recibimos el día de, comillas, la ceremonia final de la Convención Constitucional. Hay incertidumbre jurídica sobre el proceso de restitución, dice Sebastián Avellán. El texto menciona de forma ambigua la violencia, que lo que determinabas tú, y omite condenar explícitamente el terrorismo. No existe un informe financiero que respalde la viabilidad del plan. Podría abrir la puerta para demandas judiciales y generar desigualdad ante el Estado al privilegiar solo comunidades mapuche, y cuestiona la creación de un tribunal especial sin fecha de término ni presupuesto definido. Temas que parecen bastante, especialmente, bueno, no recibir el texto oficial, a mi juicio me parece que es una cuestión ya de por sí para tirar el mantel.
Y ese texto tengo entendido que también se votó en voz alta, o sea, no en el minuto de que se le entregó a los comisionados. Ahora, Connie, yo creo que es importante también rescatar aquellas cosas positivas que se plantean acá, porque, insisto, esto son una serie de recomendaciones. Y yo creo que es bueno que todos entendamos que en la macro zona sur, particularmente en la región de la Araucanía, no podemos seguir como estamos. Sí, esa es la verdad, porque hoy día tenemos un problema que es bastante grande, que tiene que ver con la ley indígena. La ley indígena se crea el año 91 y los primeros atentados comienzan en el año 97. O sea, yo te diría que hay una correlación entre la ley indígena y la violencia que estamos viviendo en la macrozona sur. Y además, el gran problema de esta ley indígena es que el año 93 crea la CONADI y además crea un fondo de tierra y agua para comprarle tierra y agua a los indígenas. El problema de este fondo de tierra y agua es que nunca se dijo cuánto se iba a comprar, a quiénes se le iba a comprar y hasta cuándo se le iba a comprar. Entonces, en la práctica, lo que tenemos acá es que el Estado abrió la puerta a un cheque en blanco que todos los años nos está endeudando más y más. Cada año el presupuesto de la CONADI es más de 80 mil millones de pesos. Cada año la CONADI compra entre 10.000 y 8.000 hectáreas con un precio de aproximadamente 7,3 millones de pesos por hectárea. Entonces, esto es un saco sin fondo que todos los años sigue creciendo. Y ese es el gran drama que tenemos con la ley indígena. Porque además, para que tú te hagas una idea, Connie, quienes nos escuchan, la ley indígena desde el año 2000 a la fecha entrega los famosos certificados de aplicabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas comunidades que tienen un problema de tierras, que es una cosa bien indeterminada en el artículo 20b de la ley indígena, reclaman ante la CONADI y la CONADI les entrega un certificado de aplicabilidad cuando cumplen con todos estos requisitos. Ese certificado de aplicabilidad es básicamente el reconocimiento por parte de la CONADI de que se le va a comprar tierra a esa comunidad. ¿Ok? El problema que tenemos es que desde que se entregan estos certificados de aplicabilidad, por allá en el 2000, a la fecha, se han entregado algo así como 800 aplicabilidades, de las cuales hay un número importante, estamos hablando de alrededor de 400 comunidades que tienen aplicabilidad y que todavía no se les compra. Y por lo tanto el Estado ya está endeudado con esas comunidades. Y ese trámite o esas compras, al ritmo que tenemos hoy día, se van a demorar por lo menos 70 años más. Y eso te asegura que la región de la Araucanía sigas con incertidumbre jurídica y sigas con un proceso abierto que no se acaba nunca. El gran problema de esto no es ya que estamos comprometidos con esa gran cantidad de comunidades y que vamos a seguir en este ruedo y en este cáncer en el que nos han metido la ley indígena, sino que además todos los días se presentan más solicitudes de aplicabilidad. Entonces, esto es una herida que tiene una hemorragia que no para de sangrar Y que por lo tanto yo creo que lo que corresponde acá es que el mundo político realmente tenga noción de la magnitud del problema que enfrentamos en la Araucanía y podamos buscar soluciones. Eso es fundamental. Lamentablemente, varias de las soluciones a las cuales pretendía llegar la comisión, desde mi punto de vista, no son la solución al tema. Primero, porque se proponía crear más burocracia, y todos sabemos que más burocracia no necesariamente soluciona los problemas, lo hemos visto ya en un montón de otras cosas, o sea, más.
En nuestro país lo agrava permanentemente, pues, se tira la pelota
al lado. Cada vez otro. Que tenemos un problema en Chile, parece que la solución pasa por tener más burocracia. Yo creo que la solución tiene que pasar porque las cosas se hagan bien. También deja la puerta abierta una cosa que tú y yo, Connie, peleamos muy fuertemente en la Convención Constitucional, que tiene que ver con los famosos escaños reservados. Yo no creo en fórmulas que finalmente distorsionan la democracia. Y también, obviamente, lo que hablábamos, que el costo que estima esta comisión es de 4.000 millones de dólares, que hoy día tenemos un desorden grande en el Estado que hace difícil que podamos llegar a tener esos 4.000 millones de dólares disponibles sin primero ordenar la casa. Fíjate que el Estado hoy día en intereses de la deuda está gastando más o menos 4.000 millones de dólares. Entonces, primero, ordenemos la casa, reduzcamos el gasto público, cortemos con los empleados públicos fantasma, digamos. Hagamos todas esas cosas para después poder ver la viabilidad de un fondo como ese. Y lo otro que obviamente era negativo y que fue por lo que el comisionado Nayan terminó rechazando, era por este tema de que se querían garantizar 240.000 hectáreas. El problema de eso es que esas hectáreas, en su inmensa mayoría, salen del sistema productivo. De hecho, la productividad en la región de la Araucanía se ha ido a pique, producto de que todos los años, como te decía, salen entre 8.000 y 10.000 hectáreas del sistema productivo. Súmale a eso el clima de incertidumbre producto de la violencia que tenemos, y obviamente eso hace que la región de la Araucanía esté empobrecida. La ley indígena finalmente lo que ha hecho es aumentar la violencia en la región y condenar a la región de la Araucanía a la pobreza, a mapuches y no mapuches.
Bueno, ese es un punto importante de lo que dices tú, Eduardo, porque finalmente ahí la lógica de la política pública tiene que ver con el efecto de la política pública en sí misma, por ejemplo, en este caso la ley indígena, pero también tiene una serie de repercusiones adicionales, entre ellas, por ejemplo, la incerteza, ¿cierto? Y por eso también las expectativas que se generan con comisiones como estas, por ejemplo, que habían hartas expectativas, aquí corrígeme tú que estuviste más cerca, pero habían expectativas respecto a esta comisión de paz e entendimiento. Había expectativas porque habían distintos sectores, no solamente políticos, sino que también de cercanos y que finalmente viven lo que ocurre en la región de la Araucanía de manera permanente, pero también precisamente por este tema de que las decisiones o las propuestas sean unánimes. Precisamente había algo de expectativas también por eso. Y por lo tanto, cuando pasan estas cosas, de que se entregan o llegamos a la parte final de la comisión y no se respeta la regla, por ejemplo, de respetar la unanimidad, donde tienes en la práctica un comisionado que te dice cosas que son bien razonables, como el hecho, por ejemplo, no recibir el texto oficial, bueno, evidentemente que esas expectativas se vuelven a frustrar y pareciera que ya el tiempo se acabó hace mucho rato en la macrozona sur. O sea, tenemos estado de excepción constitucional desde mayo del año 2022. O sea, ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que se ha tenido que renovar. O sea, el estado de excepción constitucional es un estado permanente hoy día en la macrozona sur. En la provincia de Arauco, en la provincia de Malleco, es permanente ese estado de excepción constitucional. Entonces, todas estas cosas, estas aventuras, que podríamos decir que en este caso fue un esfuerzo legítimo, yo creo que por gran parte de las personas que llevaron adelante la Comisión por la Paz y el Entendimiento, esta frustración final, que no tiene que ver solamente con no haber llegado a una propuesta unánime, que yo creo que eso puede pasar como puede que no. Pero el hecho, además, de alterar las reglas del juego al final, evidentemente que termina aún frustrando más esas expectativas y termina nuevamente generando una incerteza para una región y para una macrozona que sencillamente ya no da para más.
Sí. Absolutamente, Connie, absolutamente. O sea, genera expectativas, no se cumple con las reglas al final de este proceso. Y como te decía, hay cosas evidentemente que no son positivas para la región, pero yo sí creo que esta comisión plantea algunos temas que son interesantes y que el mundo político debe empezar a mirar. Por ejemplo, el hecho de delimitar de una vez por todas hasta cuándo se va a comprar tierra. Si nosotros seguimos con la ley indígena tal cual como está, este problema solo va a crecer. Y en eso tenemos que estar todos conscientes. Lo segundo es levantar una serie de restricciones a la tierra indígena, que hoy día se le ponen a los mismos mapuches y que los termina sumiendo en la pobreza. Hoy no pueden arrendar la tierra. Si construyen una casa dentro de su terreno, como la propiedad los obliga esta ley a preferir la propiedad colectiva por sobre la individual, tiene una serie de problemas al minuto de heredar. No pueden acceder muchas veces al crédito porque no pueden ni hipotecar ni arrendar su tierra. Entonces, esta comisión, por ejemplo, tocó ese punto y dijo, miren, nosotros tenemos que levantarle la prohibición a los indígenas porque si no, vamos, seguimos sumiendo a los mismos que esta ley dice proteger en la pobreza. Esa es una realidad. Lo segundo es entender de que las compensaciones, sobre todo estas 400 aplicabilidades de las que yo te hablaba, que hoy día se deben, sean no solamente en tierra, sino que pueda haber otro camino de compensación como una compensación económica. Eso a mí me parece fundamental, porque si no, seguimos sacando hectáreas del sistema productivo. Y así, en fin, el hecho, por ejemplo, de que los títulos de merced tengan un límite. Hoy día tenemos títulos de merced, que es el título que le entregaba el Estado, que reconocía a los indígenas la propiedad una vez que se ocupó la Araucanía.
Efectivamente.
Hay títulos de merced que se han ocupado hasta 5 o 7 veces para reclamar sobre lo mismo. Hay muchas veces que se crean comunidades de comunidades y que van a reclamar sobre lo que ya reclamó la comunidad de origen. Eso hay que pararlo. Y por lo tanto yo espero que esto también sirva para poner en el debate este problema que es urgente en la región de la Araucanía y que el mundo político reaccione. Porque si hay algo que a mí también, Connie, como persona que vive en la región de la Araucanía, me molesta, es ver muchas veces gente que dice hay que terminar con esto, hay, no más compra de tierra, el esfuerzo de la comisión no sirvió de nada, aquí está todo mal, etcétera. Y digo, bueno, ¿dónde está finalmente la propuesta entonces de esa gente? Acá tenemos la región parlamentarios que cuando tú le preguntas por este tema dicen hay que terminar con la compra de tierra. Yo estoy de acuerdo con eso. Y mi pregunta es, ¿dónde está el proyecto de ley que han presentado esos parlamentarios para terminar con esto? Entonces, acá no solamente se trata de criticar el problema, de exponer el problema, que es algo que tenemos que hacer, lo que nos dedicamos a la política, digamos, sino que también se trata de buscar soluciones. Y pasa mucho que a veces la gente se queda solo en la crítica y no busca posibles soluciones para este problema, que es urgente. Sí, esto tiene condenada a la región de la Araucanía a la pobreza.
Así es. Y como dices tú, mapuches y no mapuches. Y finalmente también todas esas propuestas también tienen que ser propuestas que en la práctica sean realistas y acorde, ¿verdad?, a la realidad de la región. Y es por eso que da rabia, si uno lo mira también desde el otro punto de vista, cuando tú tienes parlamentarios, por ejemplo, del oficialismo, que a veces se abstienen de los estados de excepción constitucional y tú les preguntas, bueno, ¿conoces la macrozona sur? No, no he ido nunca. Ah, bueno. Entonces, ahí parece que no. Le falta todavía.
Los mismos debates que ha revivido el candidato del Frente Amplio, esto de las autonomías territoriales.
Claro, las autonomías territoriales. Veamos si el candidato Winter sabe lo que significa tener los chalecos antibalas en las mesas del comedor de las familias de ciertos sectores de la macrozona sur, por si acaso, ¿ah? Porque le han disparado 7, 8, 9 veces a la casa. Bueno, eso falta de sentido realidad, ¿cierto? Falta de sentido común respecto de lo que está viviendo hoy día los habitantes de la región de la Araucanía. Nos vamos a ir a una pausa, un minutito, y volvemos para seguir conversando con Eduardo Cretón.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores Industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El auto más vendido en el mundo es el Tesla Y, el que es como un SUV. El 2023 y el 2024, según ella. Sacaron ahora la versión 2026. La vi obviamente por un video con Jay Leno, ¿no? Y tenía Jay Leno invitado al diseñador de este Tesla Y y al vicepresidente de ingeniería del desarrollo del Tesla Y, o sea, los que hicieron el auto. Y todo lo que quiera, más autonomía, más todo, pero cambió, le hicieron un facelift, le maquillaron un poco la carrocería, pero quedó realmente lindo. Y lo sorprendente, para que vean lo que puede ser una marca, no dice Tesla, no tiene el escudo, no tiene nada. Adelante es completamente limpio, solamente una rayita que son las luces y nada. ¿Por qué? Porque como dijo el diseñador, todos saben que es un Tesla, corto y preciso. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía. Y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Y para quienes nos han estado preguntando por Rodrigo Álvarez no ha tenido que evacuar todavía, sino que simplemente está teniendo, bueno, no simplemente, pero tiene un problema de señal y es por eso que no se ha podido conectar nuevamente con nosotros, pero hasta el momento está bien ahí en la región de Magallanes. Oye, bueno, ya que nos fuimos de lleno, Eduardo, a conversar sobre el tema de la Comisión de Paz y Entendimiento, pero además a mí me faltó agradecerte por haberte hecho cargo del programa durante estos días que estuve fuera. Aquí tengo varios mensajes en YouTube que nos dicen que lo hiciste excelente, me dicen.
Muchas gracias, no. Conino, y espero que a ti también te haya ido muy bien allá en Nueva York.
Estuvo muy bueno, ahí 10 años de salida del máster, 10 años más vieja, pero bueno, así el espíritu. Sí, Beto me mira con cara así como de, ¡ay, 10 años! Ya, pero bueno, 10 años con el mismo espíritu, eso es lo importante, con el mismo espíritu. ¿Eh? Y para quienes nos están viendo, bueno, saben que siempre pueden escribirnos, mandarnos audio al +569-6629-8417, +569-6629-8417. Y tenemos otros temas, pues, Eduardo. Salió panel Ciudadano UDD, primaria oficialismo primero de mayo, más de 8.000 panelistas respondieron que sí votarían en la primaria del oficialismo, o sea, más de, claro, el 29% dijo que sí. Y la línea de base, Carolina Tohá lidera con 39%, Gonzalo Winter 30%, Janet Jara 27%, Jaime Mulet 4%. Tohá sube 11 puntos respecto a abril, recuperando su mejor nivel desde enero. ¿Qué te pareció estas conclusiones preliminares de panel ciudadano, Eduardo?
Está bien interesante la primaria del oficialismo. Primero, porque cuando se hace la pregunta si usted votaría o no votaría en la primaria del oficialismo, vemos que un 29% dice que sí. ¿Qué dice eso? ¿Con qué es muy coincidente, te diría yo, ese 29% de personas que responde que iría a votar esta primaria? Con el 29-30% de apoyo del presidente Boric. Y eso es bien relevante porque esto sirve de una u otra forma para ver en el fondo dentro de la izquierda cómo se distribuyen las fuerzas políticas. Y ahí en la encuesta, cuando uno se va a la intención de voto, ve que Carolina Tohá tiene un 39%, Gonzalo Winter un 30%, Jared Jara un 27% y Jaime Mulet un 4%. ¿Qué te diría yo? Yo te diría que desde Gonzalo Winter y Jaime Mulet y Janet Jara, pasando por ahí, está reflejado, yo diría, apruebo dignidad, que es la coalición de origen del presidente. Y lo de Carolina Tohá yo creo que responde más bien a lo que es el mundo socialista de la ex concertación. Si tú sumas todos los candidatos, Jara, Winter, Mulet, que uno diría está en la coalición de origen del presidente, ganarían por lejos a la candidatura de Carolina Tohá, pero como hay una dispersión entre ellos, particularmente entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que fueron coalición la vez pasada, la que corre con ventaja es Carolina Tohá. Y va a ser interesante ver cómo se va a desempeñar esta primaria y a quién le va a tratar de hablar Carolina Tohá. Lo que hemos visto hasta ahora es que se ha hecho una especie de puesta en escena de Carolina Tohá contra Carolina Tohá ministra, digamos. Carolina Tohá.
Ella misma la ha puesto,
¿ah? El gobierno.
Sí. ¿Ah? Ella misma ha hecho esa puesta en escena, ¿no? Que es interesante, como desmarcándose desde el primer minuto, a pesar de que hicieron el lanzamiento prácticamente su candidatura presidencial, incluso como una especie como de mensaje importante del presidente, así como Carolina, tú tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo por el bien de Chile, etcétera. Desde La Moneda lanzaron prácticamente la candidatura presidencial, pero un minuto después, salida del Palacio de La Moneda, ella planteó como parte de su estrategia de campaña que ella no es continuidad al gobierno.
Claro. Y eso también va a generar un tremendo problema en la candidatura de Carolina Tohá, porque obviamente lo que está haciendo Carolina Tohá es hablarle a un votante más moderado, si uno lo quiere decir así, o más de centro, o a un ex votante que se sentía más reflejado por la concertación. De hecho, cuando uno mira los cuadros políticos de la campaña de Carolina Tohá, se ve poca gente joven, se ve poca mujer también, y se ve mucha persona mayor asociada a la concertación. O sea, son las viejas guardias de la concertación, por si uno lo quiere poner en ese estilo, que le están liderando la candidatura a Carolina Tohá. Pero yo creo, o tengo la impresión, de que el votante tradicional de la concertación, que era una persona que reivindicaba los 30 años, está hace rato divorciado de la candidatura a Carolina Tohá. Porque lo que hizo Carolina Tohá al ser vocera del apruebo fue caer en la autoflagelancia, digamos, en esta vieja pelea o disputa que había en el interior de la concertación, y finalmente termina alejando a ese votante que sí se sentía orgulloso a los 30 años y que finalmente hoy día ya no ve en esta coalición de gobierno una alternativa. Y el segundo problema, Connie, con esto termino, es que va a haber un problema muy grande si es que Carolina Tohá gana la primaria. Porque vamos a ver una Carolina Tohá que gana la primaria como representante del socialismo democrático, pero con una mayoría de votantes que todavía se ubican en el eje de apruebo dignidad. Y eso va a ser bastante interesante si es que ella llega a ganar, en cómo va a conciliar sus propias posiciones y esto de querer buscar un votante más moderado con las posturas de la izquierda radical que representa el origen de la coalición de este gobierno, que es mayoría. Si tú sumas la candidatura de Mulet, de Janet Jara y de Gonzalo Winter, que uno podría decir esta es la izquierda más radical, es mucho más que la candidatura de Carolina Tohá. Y por lo tanto, ¿cómo se va a configurar ese escenario si es que Carolina Tohá gana la primaria y llega a la primera vuelta? ¿Cómo va a hacer eso en la primera vuelta? Yo creo que vamos a tener una Carolina Tohá que va a seguir siendo presa del Partido Comunista y del Frente Amplio.
Sin duda, ¿no? Y además de que todo pasa por el tema de concesiones, ¿verdad? Janet Jara dijo que ella estaba dispuesta, quitándole un poco el piso a nuestro ex compañero Marcos Barraza, estaba dispuesta a hacer concesiones, todo lo que sea necesario para dar garantías al resto de la izquierda, y ahora después Carolina Tohá, si llega a ganar la primaria, va a tener que hacer concesiones por una izquierda más radical. Oye, se nos acaba de sumar para la conversación, estamos conversando de Panel Ciudadano, nuestra conductora del programa Voces que Unen Chile, Pepa Hoffman. Bienvenida, Pepa, estamos conversando acá con Eduardo sobre el tema Panel Ciudadano, elecciones. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludar obviamente que a Eduardo, a ti también, Connie, y por supuesto que a todos los auditores de Radio Agricultura. Me sumo aquí de colada en los últimos 5 o 10 minutos, pero encantada aquí escuchando la conversación sobre las primarias de la izquierda. Porque son de la izquierda, ¿no? ¿No? O son las primarias del gobierno. Acá hay un debate bastante interesante.
Nadie lo quiere. Nadie quiere al gobierno. Llega el fierro caliente, no, si no es mío, no es mío. El único que como que más o menos ha dicho algo es Gonzalo Winter, pero en general nadie quiere hacer la continuidad al gobierno.
Bueno, yo fíjate que en eso había pensado que Boric había sido bastante asertivo en llevar a puros exministros en sus primarias, de no haber metido, por ejemplo, a Meo, que era un candidato que se moría de ganas de entrar, pero sabían que era un peligro público, pero finalmente le ha salido el tiro por la culata, porque al final este fierrito caliente, que es la mala gestión del gobierno, no lo cree nadie, y la realidad les ha hecho darse cuenta que el rechazo que tiene la gente, salvo este 25-30% de fieles que siguen al gobierno, condoro tras condoro que se mande, siempre sigue muy fiel. La verdad es que estamos dándonos cuenta que la realidad nuevamente choca contra ellos y es imposible no renegar dónde van. La gestión en seguridad es un talón de Aquiles para la ex ministra Tohá y hoy día candidata, lo mismo para la ministra
Janet Jara
y va a seguir siendo así, porque el resto de los candidatos, siendo súper respetuosa, pero prácticamente no existen. Bueno, y Winter, que es el alter ego y va a ser una cosa muy de los
egos. Se puso corbata ahora, o sea, igual se distingue el gobierno, ¿no? O sea, ahora también,
bueno, es su manera de distinguirse, más allá de que sean amigos y de que tengan una relación muy estrecha. La verdad es que el símbolo de la corbata es bien distintivo, es una forma de decir: yo no soy Boric, yo sí creo en la institucionalidad, yo sí respeto las formas, yo soy anti. O sea, es una forma muy brusca y muy simbólica de decir, de una manera más inteligente, digamos, porque lo va a defender con todo, pero el símbolo de la corbata es también una forma de renegar del gobierno. Así que bueno, esto va a ser quien reniega más, de una manera que se note menos.
Efectivamente, o sea, lo de Carolina Tohá es bien gráfico. O sea, y ha logrado de alguna forma, a pesar de todo, salirse de esa línea, lo que comentábamos antes. O sea, sale de la Moneda, ungida por el presidente de la República, y el momento en que sale el Palacio de la Moneda, dice que ya no es la continuidad del gobierno, que para el gobierno no era importante la seguridad, que nunca fue prioridad, y ella era la encargada de la seguridad. Ahora, más allá de, efectivamente es la que más se ha desmarcado de ese grupo, al menos, que está posicionado en la primaria. Pero todo va a pasar, por concesiones más, concesiones menos, van a tener que ir cediendo Carolina Tohá mucho más a la izquierda una vez que, si es que llega a ganar la primaria, y por el otro lado, Janet Jara, si es que se llega a posicionar más, o Gonzalo Winter, más hacia lo que sería el socialismo democrático. Sí. O lo que se considera.
Ahora, una cosa que yo creo que va a ser muy relevante en esto, tiene que ver con la cantidad de gente que se logre movilizar a la primaria. O sea, cuando tú eres la única fuerza que tiene elecciones primarias, debes tener una cantidad de movilización fuerte, sobre todo considerando que tienes un gobierno con 30% de apoyo, y que en esta misma encuesta panel dicen que un 29% iría a votar a esta primaria. O sea, lo que uno debiese esperar, desde mi punto de vista, es una alta movilización de personas de izquierda, evidentemente, pero es una alta movilización. Para que nos hagamos una idea, en la primaria de la nueva mayoría, el 2013, votaron 2.139.000 personas. Y por lo tanto yo creo que hay que estar muy atento a cuánto logran movilizar. Yo esperaría que movilizaran una buena cantidad de electores de izquierda de ese mundo, y si es que no lo hacen, bueno, efectivamente es una candidatura que en primera vuelta yo creo que va a estar bastante condenada.
Así nomás, pues bueno. Vamos a ver cómo se van a desarrollar los... también vamos a tener que ver qué pasa con la oposición y también los candidatos de oposición que van a estar fuera, ¿cierto? La primera, cómo se van a posicionar en paralelo, ¿cierto? A lo que sería toda la estructura que le da la primaria a la izquierda, ¿no, Pepa?
Sí, mira, yo no he visto mucho lo que ha ocurrido estos días en la primaria. Reconozco que estoy muy instalada en mi región y entonces como que esta chimuchina de la izquierda, la verdad es que no la he seguido tan a detalle, pero todo indica de que la primaria la debiera ganar Carolina Toá. No sabemos cuánto, si la fuerza movilizadora del PC, eso es algo que vamos a ir conociendo, pero...
También un panel ciudadano está instalado. Con 39 puntos.
Claro, debiera ser así. Porque si gana Janet Jara, la verdad es que creo que el escenario para la derecha se pone bastante más fácil, digamos. Y eso es una buena noticia, pero nuevamente la derecha, digamos, cavernícola, que somos especialistas en ser autoflagelantes, puede ser también una mala noticia, porque ahí las divisiones entre... La derecha solamente se une cuando está a punto de perder o cuando está en el borde del precipicio, que fue cuando ustedes dos, que eran protagonistas en la convención y en este país iba a quedar la escoba, fuimos capaces de ir juntos en el rechazo. Todo el resto después somos expertos en ir peleados. Y en este caso, si Janet Jara pasa, creo que es una buena noticia para el país, pero una mala noticia porque nos vamos a relajar y nos vamos a seguir peleando entre nosotros. Ahora, si pasa Carolina Toá sí es una candidata competitiva, es una mujer que se va a llevar la torta de la izquierda extrema, por supuesto que sí, y es una candidata que también penetra, al igual que Evelyn Matthei, el centro político. Para Evelyn Matthei va a ser más difícil lograr penetrar el centro político, que es hoy día su gran atributo frente a Kast y frente a Kaiser. Por lo tanto, acá tenemos que estar muy atentos en esta primaria, pase lo que pase, el resto de los candidatos son Chaya, Winter es Chaya, Winter no le va a ganar a la máquina comunista, ni menos a Carolina Toá, porque hay un tema así que yo sí le saco el sombrero a la izquierda, que tiene que ver con cómo se orientan y la vocación de poder que tienen, y esa vocación de poder, de tener más de 100.000 funcionarios hoy día metidos en el gobierno, los va a hacer ordenarse y se van a ordenar tras Carolina Toá. Las próximas semanas lo que vamos a ir viendo es cómo el gobierno se alinea entre básicamente dos fuerzas, o esto hay es Winter o esto hay es Jara, pero la cosa se va a ir ordenando por ahí. Y nosotros, mientras tanto, yo espero en esto, la solidez de Evelyn Matthei en las encuestas es absoluta, y espero en esto también que el resto de los candidatos que están compitiendo, que no son Chaya, por supuesto, también entiendan el sentido de responsabilidad y que los dardos vayan hacia el frente y no hacia el lado.
Efectivamente, tenemos la obligación de darle garantías de gobernabilidad al país. O sea, esa es una responsabilidad, una obligación que tenemos como oposición. Pepa, nos queda un minuto, 15 segundos. ¿Por qué no nos cuentas cómo te ha ido con Voces que Uno en Chile?
Uy, vengo saliendo de una conversación, porque este programa es grabado, hay que decir la verdad. No sé si
Pepa, le mataste la ilusión a Beto. Le mataste la ilusión. Le mataste la ilusión a toda la producción que está acá, me están mirando con cara de...
Bueno, perdonen, es parte de mis atributos para bien y para mal, pero el programa es grabado, lo siento mucho, perdón a la radio, pero acabo de tener una conversación increíble con Mónica Salaquet hablando del turismo, y la verdad es que hoy es que me da una rabia, porque el desarrollo turístico en nuestro país, tenemos un país tan lindo, y ella decía, imagínate lo que es estar en el desierto, en un país que tenés el desierto, y al mismo tiempo en la Patagonia, más todo lo que hay en Chile entre medio, y eso hoy día no lo valoramos, no lo explotamos como corresponde. ¿Cuánto tiene que aportar el Estado? ¿Cuánto se mueven los privados? Piensa tú, yo en Viña vivo en una esquina bien como concurrida, en 15 Norte, entonces la cantidad de argentinos, Connie, que estamos viendo, siempre van mucho, sobre todo en Mendoza, porque les gusta ir a la playa, y ahora con el cambio del dólar les gusta mucho ir a comprar. Está lleno de billetes, tú te paseas por el mall en el Viña y ves mucha gente con maletas comprando. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué Chupaya no arreglan el paso de los Libertadores? ¿Por qué no podemos colaborar con el SAC? públicamente para que darle, digamos, estos pórticos para que los autos puedan pasar más rápido. Lo mismo con los puertos. Llegan unos cruceros maravillosos, recalan en Valparaíso o en San Antonio, en mi puerto amado, y se bajan y los asaltan. Entonces ahí no tienen que ver los privados, tienen que ver lo público. Entonces eso fue lo que estuvimos conversando con Mónica Salaguet. Ella es una apasionada, se va a recibir a Europa, un programa que no lo contó en la radio, me lo contó al final, porque es una de las mujeres que más se ha preocupado en impulsar el turismo en Chile, y además beneficia también mucho a las mujeres y a los jóvenes. Los que más trabajan en temas de turismo son las mujeres y son los jóvenes, así que la verdad es que estuvo súper interesante, estoy fascinada y pido perdón de nuevo por haber soplado que el programa era
bueno acabado. Si quieren escuchar el programa no en vivo, el domingo a las 13 horas en Radio Agricultura pueden escuchar la conversación de Pepa Hoffman con Mónica Salaguet. Bueno, les damos las gracias a todos quienes nos escucharon a esta hora por Radio Agricultura, a Eduardo Gredón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, y también a, bueno, quien se conectó en el primer bloque, pero que está bien, no ha evacuado, sino que es un tema de señal, Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la región de Magallanes. Que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.